podcast de la Policía Arestida de Film Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos a nuestro cuarto programa de Film Madrid Radio. Soy José Luis Gómez, ginecólogo de Film Madrid. Y este cuarto programa vamos a hablar sobre el IMSI. Y tenemos con nosotros a Jorge Cuadros. Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Jorge es el director de nuestro laboratorio. Como los oyentes comprobarán, es endogámico este programa. Nos nutrimos de nosotros mismos, pero vamos, es que no tenemos más medios. Bueno, Jorge, ¿qué es el IMSI?
IMSI son las siglas de inyección de espermatozoides morfológicamente seleccionados. La diferencia fundamental con el ICSI, la inyección intracitoplasmática de espermatozoides, radica en que la ICSI se realiza mediante la selección de espermatozoides a 400 aumentos. Ese es el protocolo estándar. Nosotros a 400 aumentos escogemos los espermatozoides que microinyectamos. En el IMSI, la inyección de espermatozoides morfológicamente seleccionados, lo que hacemos es aumentar la potencia, el aumento del microscopio hasta un rango de 6.500 a 16.000 aumentos. Realmente es un cambio muy grande que nos permite ver en el espermatozoide defectos que a 400 aumentos es imposible ver.
A priori es muy útil y a priori esto mejora los resultados, a priori. Lo digo porque es una técnica relativamente nueva, porque ¿desde cuándo se está haciendo el IMSI?
Pues los primeros trabajos los publicó un grupo israelí, Bartov y colaboradores, en el año 2003. Pero es una técnica que se ha implantado lentamente. Nosotros, por ejemplo, empezamos a hacerlo en 2008. No hemos hecho muchos casos porque sospechamos desde el principio, y el tiempo nos ha dado la razón, que no era una técnica para generalizarla a todos los pacientes.
¿Por qué no? Quiero decir, a ver, tienes la ICSI, que consiste en la selección de la microinyectar seleccionando el espermatozoide que mejor motilidad y aspecto morfológico tiene, y esto aún te permite ir más allá. Entonces, ¿por qué no generalizarlo, ¿no? Porque ¿qué dificultades tiene?
Probablemente sea una cuestión de simple estadística. Es decir, cuando nosotros seleccionamos en nuestra población de pacientes, seleccionamos a 400 aumentos los espermatozoides, es posible que estemos acertando en la mayoría de los casos. Por lo tanto, aplicar el IMSI, con todo lo que implica, que es demanda mucho tiempo, un esfuerzo grande de parte del embriólogo, en fin, aplicar el IMSI a todos nuestros pacientes probablemente no se reflejaría en los resultados. Y de hecho hay grupos que lo han intentado y las conclusiones son esas, que no se ve una mejoría en los resultados cuando se generaliza a todos los pacientes.
Es decir, que como cualquier otro procedimiento terapéutico, cualquier técnica, pues primero hay que demostrar que eso mejora lo que ya tenemos. Pero habláis de cuánto tiempo retrasa o cuánto tiempo más se tiene que gastar haciendo una IMSI que una ICSI.
Nosotros cuando lo hacemos invertimos entre media hora y una hora para seleccionar exclusivamente los espermatozoides. Es un tiempo añadido a lo que ya invertimos para hacer una microinyección.
Es que esto es mucho tiempo, porque un laboratorio que maneje un volumen de microinyecciones, en nuestro caso puede ser 2-3 al día, ICSIS, hablar de hora y media, 2 horas de aumento de tiempo, pues es significativo.
Lo es. Pero la clave fundamental parece estar en la elección de los pacientes. Es decir, por lo que nosotros hemos visto en nuestra pequeña experiencia y también hay literatura que nos permite reafirmarnos en esta posición, es que hay que elegir muy bien los pacientes. Por ejemplo, nosotros realizamos IMSI cuando la pareja ha tenido por lo menos un fallo previo de ICSI, un fallo de embarazo, o sea, no ha habido un embarazo en un intento primero. Y además de eso, debe ser una pareja donde hay un factor masculino severo. Pero, y esto es importantísimo, tiene que haber un factor masculino severo, una oligoastenoteratospermia severa, pero con un número de espermatozoides que nos permita realizar la técnica. Es decir, ha habido casos en los que lo hemos intentado, pero que nos hemos encontrado con apenas los espermatozoides necesarios para inyectar los óvulos que teníamos. Imposible seleccionar. Imposible. Entonces, para realizar un IMSI necesitamos tener un número de espermatozoides que permita elegir entre ellos los que tengan la mejor morfología a 6.500 aumentos. En la práctica esto significa alrededor de 1 millón de espermatozoides de movilidad progresiva en la muestra preparada de semen.
Es decir, que tiene que haber un mínimo para seleccionar. Si tienes 3 espermatozoides para microinyectar y 3 ovocitos, no vas a hacer un IMSI porque es que no tienes mucho más para poder seleccionar. Y al contrario, es decir, si la indicación es una donación de ovocitos con un semen con un relativo cómputo normal, tampoco tiene sentido el sobretiempo que te va a llevar para un semen normozoospérmico.
Así es. Y por ese motivo, si realmente lo hiciéramos en todos los pacientes, luego en los resultados estadísticos no se reflejaría, no se vería el beneficio de aplicar el IMSI. Sin embargo, lo que algunos grupos sí que han encontrado es que en estos casos específicos donde hay un factor masculino severo con un número de espermatozoides que permita hacer una selección, en parejas donde ha habido un fallo previo de ICSI, hay grupos que sí están encontrando alguna mejoría, por ejemplo, mejores tasas de implantación, mejores tasas de embarazo, en algunos casos estadísticamente significativas, por ejemplo, menos abortos, que es una cosa también muy importante.
Entonces, el tema de yo la revisión que he hecho es que hay muy poca literatura con respecto a la IMSI, ¿vale? Es decir, es una técnica que hay poca literatura publicada. He encontrado solo un metaanálisis, puede que haya más, pero yo no he encontrado más que este. Y en el metaanálisis que he encontrado, que es un poco el artículo en el cual nos hemos basado para preparar un poco este programa, es un artículo de Amanda Souza de publicado en el RBM Online en 2010, donde sí que hablan de mejores tasas de embarazo, implantación y menores tasas de aborto, como acabas de decir, en las parejas que hace en las parejas en las cuales se hace un IMSI en lugar del ICSI. Pero tú mismo, que lo has leído el artículo antes, me comentabas que los casos son muy pocos.
Sí, realmente sorprende en cierta manera el que haya pocos trabajos sobre IMSI. Quizás la explicación sea sencilla. Si la mayoría de los grupos han pretendido generalizarlo a todos sus pacientes, sus resultados no van a ser diferentes. Entonces, quizás por eso no dé lugar a una publicación. El metaanálisis este que hemos leído resulta interesante. Puede ser útil como una información más. Sin embargo, a mí me preocupa. Yo creo que los metaanálisis hay que tomarlos con pinzas. Este específicamente está basado en 3 artículos, solamente 3 artículos. 2 de ellos son de los padres del IMSI. Entonces, encuentran.
Y esos 2, perdona que te quite el micrófono, esos 2 no son estudios randomizados, simplemente son estudios de casos, una revisión de casos.
Así es, son casos donde comparan pacientes realizados con ICSI versus pacientes con IMSI, pero 2 de ellos son de los fundadores, de los padres de la criatura. Y el tercero es un prospectivo randomizado, pero son muy pocos artículos los que hay realmente.
Hablando de otro aspecto de todo esto, porque claro, estamos hablando, hay poca publicación o hay pocos artículos publicados, es una técnica que te va a llevar un mayor coste de tiempo en el laboratorio, pero ¿qué coste económico tiene? Quiero decir, ¿cualquier lente preparada para ICSI o cualquier lente de las que tenemos en laboratorios para ICSI vale para IMSI?
No, el sistema es diferente porque, sin entrar en detalles muy técnicos, para realizar el ICSI desde sus inicios se ha utilizado la técnica de Hofmann, la técnica de contraste, de interferencia diferencial. Y para realizar el IMSI se utiliza una técnica similar, el Nomarski. Entonces hay que hacer algunas modificaciones en el microscopio. No hace falta comprar un aparataje nuevo porque se puede acoplar el sistema de IMSI al microscopio que estamos utilizando. Nosotros lo hemos hecho. Y el coste, bueno, lo que nos costó a nosotros fue alrededor de 20.000 euros.
Hombre, no es despreciable. Quiero decir que 20.000 euros es una inversión, ¿no? Para que tampoco tengas una literatura extensa que te apoye el uso. ¿Tú qué abogas por un uso del IMSI dependiendo de... ¿Abogas porque el biólogo decida, lo tenga como un arsenal más dentro de su laboratorio y en un momento tenga incluso la capacidad de decidir si lo utiliza o no?
Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Porque hay grupos donde se ha cuestionado la necesidad del IMSI. Es decir, si el planteamiento sería que si en la mayoría de los pacientes no sería útil, ¿para qué lo queremos? Mi planteamiento es justamente al contrario. Hay pacientes, aunque no sean la mayoría de nuestra población, hay pacientes que necesitarían una mejor selección de espermatozoides, una selección de espermatozoides a alta magnificación, como se suele decir. Entonces, yo estoy muy satisfecho de, en los casos que lo requieren, tener la capacidad, la posibilidad de poder ver los espermatozoides de estos varones con un factor masculino severo a alta magnificación y poder elegir mejor los espermatozoides que microinyectamos.
Es decir, que igual que dentro de un laboratorio tienes distintos aparatajes que puedes utilizar en un determinado momento, el IMSI sí que yo creo que sería un arma más a tener en el laboratorio. De hecho, nosotros no tenemos datos publicados, pero en los casos en los cuales sí hemos visto que había un factor masculino con una teratozoospermia, algún tipo que te permitiría, con un número suficiente de espermatozoides que permitía poder seleccionar y hacer un IMSI, sí que hemos visto cierta mejoría, pero es verdad que no tenemos tampoco muchos datos.
Sí, haremos esa estadística, pero yo me siento muy cómodo cuando en algún caso donde se ha indicado el IMSI correctamente y me encuentro con que la mayoría de los espermatozoides están llenos de estas vacuolas, las llamamos vacuolas, realmente no lo son, pero que tienen esas anomalías en la cabeza del espermatozoide tan severas y que gracias al IMSI podemos elegir, si no espermatozoides óptimos, al menos los mejores de dentro de esa muestra, yo me siento muy cómodo y me siento muy tranquilo. Y realmente, aunque necesitemos hacer una estadística que demuestre realmente esa utilidad, efectivamente hemos visto algunos casos que no se habían embarazado previamente con ICSI, que ahora sí lo están.
Esto un poco viene a hacerme reflexionar sobre el diagnóstico del factor masculino y el tratamiento del factor masculino. Es decir, es verdad que el ovocito es el primum de todo esto. El ovocito es la célula madre, es la célula que tiene la capacidad de generar un embrión y es la célula más importante. Pero también el espermatozoide me da la impresión de que estamos aún empezando a conocerlo en muchos aspectos. Y estamos empezando a saber diagnosticarlo y estamos empezando a tener nuevas técnicas para tratar cuando hay una patología del factor masculino. Pero que estamos un poco en el principio del camino, ¿no?
Es cierto, es cierto. Y además el espermatozoide parece trivial que lo diga, es muy importante porque además hay un detalle que los especialistas lo conocen y es que en general el efecto del espermatozoide no se ve hasta después de la transferencia rutinaria que hacemos en día 2, día 3. O sea, cuando nosotros transferimos los embriones en día 2, día 3, el papel del espermatozoide todavía no ha comenzado, porque apenas el embrión ha empezado a expresar su genoma en el día 3. Por lo tanto, es muy probable, eso se sabe, se ha estudiado, que los problemas que pueda tener el espermatozoide sean evidentes en el día 4, 5 o inclusive posteriormente. Un embrión se podía implantar, iniciar un embarazo y por un defecto del espermatozoide perder ese embarazo, ¿no? El IMSI, entre otras cosas, se sugiere que puede disminuir la tasa de abortos. Entonces, el papel del espermatozoide es muy importante. Eso sería lo que llaman el efecto tardío, que nosotros no solemos ver porque solemos transferir en día 2, día 3. Sin embargo, inclusive hay evidencias y hay estudios que están apuntando hacia un efecto temprano del espermatozoide también.
Eso lo hemos observado, es decir, siempre decimos lo mismo, hasta el día 3 nos activa el genoma del espermatozoide, etcétera, etcétera, pero es verdad que hay casos de donaciones de ovocitos en los cuales el semen es bastante precario, haces una, dos, no se quedan, haces la tercera con un semen de donante y se quedan. Entonces, es verdad que también ahí estamos empezando a entender cómo funciona la biología de la reproducción del embrión y que el papel que tiene, digamos, temprano, ¿no?, del espermatozoide, lo que acabas de decir. Entonces, viendo y partiendo de la premisa de que es verdad que no hay una técnica diagnóstica que te diga si un espermatozoide es absolutamente capaz de generar un embrión o no, todo aquello que en determinados casos, insisto, te permite seleccionar mejor los embriones, como sería el IMSI, es útil.
No tengo ninguna duda.
Luego, otra de las cosas que has apuntado es un poco la transferencia de blastocisto, que es hacia donde vamos todos. Es decir, el hecho de poder ver un poco más qué papel tiene el espermatozoide también, y de forma indirecta estamos hablando de la transferencia de blastocisto. Esto sería otro programa. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias, Jorge. Nos encanta que nos hayas ilustrado con tu ciencia sobre este aspecto y, por supuesto, que por dos razones, porque me gusta hablar contigo y, segundo, porque te tengo a mi lado y trabajas eres el jefe de mi laboratorio, de nuestro laboratorio, pues volveremos a contar contigo. Muchas gracias.
Encantado, gracias a ti.
La revolución adestida de Sin Madrid.